es conocer sobre los museos. Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de la Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido en el municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes también a las 10 de la mañana. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyang en la dirección comunicacional, en la asistencia de producción Paola Ginepe Pertus y en los controles Relu Cardoso. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio. Fieles a los preceptos que lo más importante siempre será el equipo humano, hoy nos honra el tema que trataremos, los equipos operativos en las exposiciones de los museos, desde la curaduría hasta el montaje. Diríamos que detrás de una gran empresa, de un gran emprendimiento y de proyectos y propuestas geniales, existe un equipo humano fabuloso. Nuestros invitados hacen una labor de hormiguita, como todos los trabajadores de los museos. Ellos hacen posible que se visibilicen las colecciones y el hecho cultural. En este caso, contamos en el estudio con tres trabajadores y con un audio que representa el mundo artístico, los museos de arte. Ellos son Chino Rangel, antropólogo e investigador, y los profesores Carlos Andrés García y José Vázquez, museógrafo y registrador respectivamente, del Museo Jacobo Borges. Por otra parte, el joven estudiante de museología, registrador y museógrafo Eduani Duarte, del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón. En lo que refiere al universo científico, a los museos de ciencias, tenemos el audio del joven también estudiante de museología de la Universidad Experimental de las Artes y museógrafo del Museo de Ciencias, Fernando León. Ellos nos profundizarán acerca de estos procesos. Bueno, bienvenidos, muchachos.
Buenos días.
Pero Dios mío, ¿tú estás viendo, Relu, qué cortico este saludo? Buenos días. Bueno, digan algo más. Saluden a su público. A la fanática Chino.
Muy buenos días, de verdad. Gracias por la invitación, Teresa. Mis saludos y respeto a todo el público. A todo el público oyente de esta emisora. Y que hoy, bueno, vamos a tener un programa bien sabroso. Vamos a hablar de los museos.
¿Viste?
Esos equipos operativos.
¿Viste? Y para que los demás muchachos se suelten, porque José y Carlos Andrés están así como que calladitos. Antes de conocer todos estos vericuetos y entretelones que hay detrás de cada exposición museística, nos vamos con Si tú no bailas conmigo, interpretado por Juan Luis Guerra y Zaida Almeida.
Thank you.
selvas y hasta la flor de azucena ya tiene con quien bailar si tú no bailas conmigo. La noche se queda en vilo si tú no bailas conmigo, yo prefiero no.
Regresamos con los equipos operativos en las exposiciones de los museos, desde la curaduría hasta el montaje. Creo que de acuerdo a las características de las colecciones, del tipo de museo, cada proceso operativo en las exposiciones es distinto. Al hablarles de museos, a la mayoría de las personas les viene inmediatamente las artes visuales, específicamente las artes plásticas, es decir, la pintura y la escultura. Pero como tantas veces lo hemos reiterado y enfatizado en Pincel Digital, el universo de las colecciones y los tipos de museos es múltiple y diverso. Historia, ciencia, tecnología, biología, arqueología, etnografía, paleontología, artes visuales, entre muchos otros. Vamos a escuchar al museógrafo Fernando León del Museo de Ciencias. Adelante, Fernando.
El Museo de Ciencias tiene como visión difundir y promover el conocimiento mostrado en sus espacios, exposiciones, en las que se reflejan las huellas del pasado, los avances del presente y las nuevas tecnologías. A diferencia de un museo de arte, este no mantiene tanto contacto con los artistas, sino con expertos en las distintas áreas de la ciencia, como lo son los químicos, los biólogos, los sismólogos, etc. De tal manera que todo el trabajo realizado por el personal de museografía, montaje e investigación va de la mano no con artistas, sino con expertos en estas áreas de la ciencia. En lo que se refiere a la parte operativa de los equipos, hay que tomar muy en cuenta las condiciones estructurales y de circuitos eléctricos, por ejemplo, ya que por la cantidad de equipos audiovisuales que se encuentran en las salas, debe haber un monitoreo con frecuencia, además de en el mantenimiento preventivo que se les realiza cada cierto tiempo, según sea el dispositivo o su frecuencia de uso, así alargamos su tiempo de vida operativa. Los equipos que más desgaste sufren, vamos a decirlo así, son aquellos que son interactivos y de alto tráfico, con los que las personas quieren interactuar. A diferencia de un museo de arte, que las obras son para apreciarlas de cierta distancia y la perspectiva es diferente.
Exactamente, y entre esas aristas que tiene ese proceso, Fernando hacía hincapié también en la interacción que se tiene con los artistas en el caso de un museo de arte. Claro, siempre y cuando que el artista esté vivo y que viva en la misma zona, que se tenga acceso a él, ¿no? Pero en el caso del Museo de Ciencias, como decía él, es un experto, porque de repente si la exposición es de sismos, es con alguien de Fumbici, o no sé, puede ser un químico o algún arqueólogo que esté vivo y que se tenga acceso a él, como por ejemplo el caso de Luis Lemoine, que es arqueólogo y él ha hecho distintos descubrimientos. En este caso, ¿quién me quiere hablar de cómo serían esos procesos, de esas diferencias, esas similitudes, ya no solamente porque él habla del Museo de Ciencias, sino también con otras colecciones, historia, tecnología, no sé, ¿quién me quiere hablar?
Bueno, como bien lo dijo Fernando, ¿no?, que celebro muy bien que esté estudiando museología, igual que Duany, esa generación de relevo que hace falta ahorita en los museos. Sí hay diferencias sustanciales, ¿no? Por ejemplo, la colección del Museo de Ciencias es una de las colecciones más grandes y más antiguas que tiene el país, ¿no? El primer museo del país, el más visitado hasta los momentos y sigue siéndolo, pues. Y las diferencias en cuanto a su colección a las de los museos de arte, como el Museo de Bellas Artes, la Galería de Arte Nacional o el mismo MUJAO, son bastante elocuentes, pues, evidentes como tal. Pues el Museo de las Artes, nosotros tenemos contacto directo, como tú muy bien lo decías, con los artistas, si están vivos. Y si no están vivos, también a través del estudio y de la investigación de la colección. Es importante estar al día con esa colección, que es lo que hace uno como curador, como investigador, para proponer una exposición que tenga que ver con la colección, dependiendo de la visión y misión de cada museo. Cada museo tiene una visión, la Galería de Arte tiene una visión, igual que el Museo de Bellas Artes, igual que el Museo Jacobo Borges, que ahora es un museo universitario, es un museo escuela, en la cual nosotros de por sí ya estamos teniendo relación con los artistas en formación, desde que se están formando, pues valga la redundancia, en nuestra universidad, en la UNEARTE, hasta que artistas consagrados, docentes o maestros de todas las artes en general, que es lo que da la Universidad de las Artes como tal.
Ok, pero fíjate, qué interesante la visión del chino, lo hace desde el punto de vista como investigador también. Nombraste algo que me encantó, que es la investigación. Uh-huh. José y Carlos Andrés, que están calladitos, ellos no han salido de la pena, reloj.
No es pena, es respeto al trabajo del chino como curador. Por ejemplo, a nivel de registro sí se mantienen parámetros a nivel de todos los museos, porque es hacer un conteo de todas las piezas, saber dónde están ubicadas, dónde se van a trasladar, independientemente de si es un museo de ciencias, un museo de artes. La colección tiene que tener un expediente, un registro de dónde está la pieza, por qué está allí, si se va a mover a otro espacio. Es la parte contable del museo. Es saber, pero no contable a nivel de cuentas, sino de las obras. Saber dónde están ubicadas, por qué están ubicadas allí, en el depósito, dónde se encuentran. Y estar pendiente también de los procesos de conservación que tienen esas piezas, porque es la responsabilidad de preservar el legado del país a través de esos trabajos de inventariar todo lo que se va a almacenar en el museo, todo lo que se va a mostrar, porque es el proceso de recibir, en el caso de los museos de arte, cuando es un artista vivo y hay una exposición, recibir todas esas piezas, hacer un conteo de esas piezas, saber en qué parte de la sala está ubicada y cómo se va a mostrar. Las fichas técnicas que coincidan con la pieza, es un trabajo de hormiga, es sabroso, porque tú puedes tener un conteo de todo lo que va entrando, de todo lo que va saliendo, pero es un trabajo muy delicado. Es tan delicado como el trabajo de investigación, porque un mal trabajo de registro hace que falle la exposición. Tú de repente consigues una obra y no sabes de quién es, allí hay una falla de registro.
Claro.
Porque la obra tiene que estar identificada y esa obra responde a unos parámetros, responde a unas características que deben estar reflejados en la ficha técnica y en todos los documentos que avalan esa obra.
Y así, como tú bien lo dijiste, así cualquier objeto, porque de repente una pieza ósea se tiene que saber de dónde es, de sí. Es el fósil, de dónde viene, de qué estado, de qué época es, etcétera.
Claro, en este caso también es tener una información, unos habladores que te digan a ti, mira, esta pieza fue encontrada en el yacimiento barrancoide, valencioide, daburojoide, depende de lo que tú vayas a manejar con esa pieza. Si es una pieza paleontológica, también, mira, esta pieza de hueso fue encontrada en tal espacio, incluso se hacen planos de dónde fue encontrada, porque todo ese sustrato que está alrededor también te da información acerca de la pieza. Bueno, eso lo sabe el chino también como antropólogo.
Claro, y también, por ejemplo, en el caso del Museo Arturo Michelena y todos estos museos, de dónde viene el mueble, qué objeto tenía, que si un peine que perteneció al pintor, una paleta, etcétera.
Y todo eso viene validado por documentos que registran esa información. Por ejemplo, en el Museo Arturo Michelena, que tú lo estás mencionando, las piezas que no están firmadas por Arturo Michelena, dice las tenía Tello de Michelena, que certifica que la pieza la pintó su esposo Arturo Michelena. En el año 60, cuando ella dona esas piezas, le hizo esa escritura a cada una de las piezas para decir que esas eran de Arturo Michelena. Igual con todos los artistas que van llegando al museo, tienes que saber de quién es.
Y como tú dices, es un trabajo de hormiguita, porque por ejemplo en la Guzmania no se encontraron todos los muebles de la época, porque eso estaba completamente saqueado, abandonado. Entonces, por lo menos encontraron un espejo que lo tenían en una barbería en la calle. Pero otros muebles son de la época, de esa época, pero no pertenecen a la Guzmania. Entonces todo eso también queda registrado. O sea, es súper interesante.
Fíjate una cosa,
Teresa. Ahora es Carlos Andrés.
Claro, ahora sí. Fíjate una cosa, que ya se habló un poquito, el chino habló un poquito sobre la investigación de una exposición, que es muy importante. ¿Cómo llega esa investigación o esas piezas, verdad, al museo? Está el compañero, para lo que es en la parte de registro, y habla un poquito de la parte de registro, cómo entra esa pieza. Pero cómo sale esa pieza a la sala de exposición es muy importante. Tú acabas de decir que en las Guzmanías se consiguieron muchas piezas, pero ¿cómo determinas tú que esa pieza va a una sala? ¿Verdad? No solamente es colocar piezas por colocar, sino hay que hacer un estudio. Ese estudio lo hace el investigador en sala. El museógrafo lo que hace es hacer una distribución, hacer unos, por ejemplo, como unos paquetes por áreas, porque hay que determinar el área de la sala expositiva para hacer un recorrido ameno para que el público pueda entender la exposición. Puedes tener obras guindadas, aisladas desde el techo, puedes tener audiovisual, televisores, puedes colocar base donde van las piezas. Por ejemplo, que tú te consigues un piano, ¿dónde lo vas a colocar? Uh-huh. En Ciudad Bolívar hay una casa donde había 17 pianos de la época de 1700, 1800, pero tienes que tener esos pianos o esas piezas que tú encontraste, o un coleccionista te dio unos objetos para el museo, pero eso va en unas bases. Puedes colocar las obras en pared, por eso que es más divertido, que es el ensamble de la exposición.
Fíjense todo lo que hay allí detrás de eso. Yo les voy a decir como que muy rápido, porque ya se nos acerca el tiempo del corte, algunas profesiones que en este momento, y oficios que en este momento los escuchan, van a estar queriendo saber qué es. Por lo menos el museólogo se encarga de investigar, coordinar con el museógrafo el montaje de las exposiciones, brinda información para la elaboración de las publicaciones del museo. El museógrafo diseña el montaje de la exposición y los detalles como el espacio y la iluminación. Conjuntamente con el museólogo y el conservador revisa las condiciones climáticas de la sala, como aire acondicionado, deshumidificador, etc. El curador concibe la exposición, selecciona las obras que participarán y es responsable de la misma. Bueno, el guía del museo brinda la información y responde inquietudes al público sobre las piezas expuestas. En cierta forma también custodia. El registrador se encarga de llevar una suerte de inventario en las obras o piezas que conforman la colección que entran o salen del museo. En exposiciones temporales o en la itinerancia de las colecciones a otros lugares también las acompaña, que vendría siendo el papel del courier. El educador tiene una labor que interactúa con muchos departamentos y son los que diseñan las estrategias cognitivas para las exposiciones y apoya en la preparación de las actividades paralelas. Bueno, el programador diseña conjuntamente con el investigador los ejes temáticos de las exposiciones de acuerdo a las colecciones del museo. Y bueno, otra faceta de este proceso la cumple el conservador y el restaurador. El conservador ejecuta actividades destinadas a mantener en óptimas condiciones físicas y ambientales las obras y las colecciones. Su labor es preventiva. En cambio, el restaurador, ya cuando la pieza se deterioró, lamentablemente, él puede desempeñar distintos oficios, como ser ebanista, si se dedica a los muebles, la restauración histórica, puede ser pintor si está consagrado a retocar las pinturas. Y bueno, hay muchísimas disciplinas que él puede desempeñar para hacer esto. Ahora sí, nos vamos al corte y lo vamos a hacer con escuchando antes a Carlos Rivera y Gloria Trevi con Zona de Riesgo.
Sí, claro que el destino es extraño. Pensé que pasando los años te iré superando y no tuve razón.
Sí, te
no sé si debiera acercarme. Sé que no podré controlarme. Nada nos podrá detener. Saber que vuelve a besar tu cintura,
que otra vez en la locura que lloramos de placer.
Nadie lo tiene que saber.
Cómo es que te atrapo en mi cuerpo,
que eres tú mi zona de riesgo donde no debo caer. Y aún así lo vuelvo a hacer. Y aún así lo vuelvo a hacer.
Breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 24 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Mírame bien, si le cuentas a alguien lo que pasó, vas a sentir dolor. ¿Entendiste? Te voy a tener vigilado.
Amenazas, gestos groseros, miradas de odio, esto es maltrato. Bullying psicológico.
El bullying psicológico es difícil de detectar, ya que el agresor permanece en el anonimato y la víctima no se atreve a hablar.
Si ves a tu hija o a tu hijo muy callado,
si sus calificaciones han bajado, si ya no habla contigo,
es posible que esté sufriendo bullying psicológico.
acoso escolar entre estudiantes es una epidemia silenciosa. Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores. Radio Talento, Radio Talento Escolar, tu voz escolar.
Prepara tus oídos.
Bajo el sol navideño se siente la pasión, con letras rebeldes buscando la conexión. De alma ciudad, la radio del amor, difundiendo la cultura, nos une el tambor. Sonido radical, vivando en la ciudad, la música que nos une, la revolución está. Cultura y conocimiento, en cada melodía, siente la magia, al ritmo de la armonía.
Disfruta Sonido Radical
con Relu,
lunes 11 de la mañana
por Alba Ciudad 96.3 FM.
Hasta las raíces de la música.
¿Sabías que nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM es la primera estación de radio venezolana en migrar sus sistemas informáticos a software libre, permitiendo modificar, usar y mejorar el código fuente de sus aplicaciones?
¿Qué comían los venezolanos? ¿Cómo eran sus casas? ¿Dónde eran sus fiestas? ¿Cuántos habitantes eran? ¿Cómo celebraban los carnavales? ¿Cómo era el clima de la época? ¿Quiénes eran las personas encargadas de la cocina? ¿Cómo festejaban las tradiciones navideñas? Estas y otras interrogantes serán respondidas en la serie Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
Las casas. Venezuela, al ser una colonia de relativa importancia para los intereses económicos de la corona española, no tuvo un destacado desarrollo en materia arquitectónica, y esto no cambió durante la época independentista. Caracas para esa época no contaba con más de 7 cuadras y 120 manzanas alrededor de la Plaza Mayor, Plaza Bolívar, la cual era el epicentro político y económico de la ciudad. Las casas de los pobres se construían de abareque y caña, con techos de paja o palma, mientras que las de los mantuanos tenían amplias ventanas y paredes de tapia, piedra y fachada de ladrillo, que demostraban su posición de clase dominante en la sociedad.
Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La superación es la capacidad de desarrollar una aptitud en las personas con el fin de que sean más útiles para sí mismas y para la comunidad en la que se encuentran. Superarse es poner de nuestra parte para avanzar en lo que nos proponemos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
¿Sabías que el Teatro Varal de Maracaibo fue el teatro que proyectó las primeras películas en Venezuela? El 28 de enero de 1897 son proyectadas las películas Una célebre especialista sacando muelas en el Hotel Europa y Muchachos bañándose en la Laguna de Maracaibo.
Las 10 y 30 minutos.
96.3 FM.
En su máxima expresión.
Nuestra pasión es la cultura.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas.
cuando estaba dando yo todos estos conceptos, antes había hablado con Chino Rangel. Chino Rangel es antropólogo. Y bueno, continuando con ese punto de concepto, es importante también que la gente sepa qué es un antropólogo. El antropólogo estudia al hombre en su pasado y presente desde el punto de vista biológico y cultural. Y lo diferenciamos del etnógrafo, que es el que se encarga de estudiar los grupos humanos y los pueblos, y el arqueólogo, que es el que estudia culturas antiguas, excava en lugares predeterminados y halla ciudades desaparecidas. Luego vamos a hablar un poquito más con el chino, porque él decía que el museólogo lo abarcaba todo, que era muy integral. Pero él nos va a decir eso después que hablemos un poco de los equipos operativos de las exposiciones, pero sobre la inquietud que surgió un tiempo que no existía generación de relevo. Sin embargo, las instituciones de educación superior consagradas a la museología han ido naciendo paulatinamente o abriendo escuelas sobre el área y formando a esta generación. Es el caso de la Universidad Central de Venezuela, que tiene una facultad de museología, la Universidad Experimental Francisco de Miranda y la Universidad Experimental de las Artes, entre otras. Nuestro amigo museógrafo Fernando León, quien abrió el programa del Museo de Ciencias, él estudia museología en la UNEARTE, al igual que registrador y museógrafo Eduani Duarte del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Bueno, Eduani, háblanos de esta generación de relevo que cuidará de nuestro patrimonio extremadamente rico en tesoros, tanto arqueológicos, paleontológicos, históricos, artísticos, entre otros.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muchas gracias por la oportunidad. Es bien interesante cuando mencionas generación de relevo. Bueno, yo como joven trabajador de los museos, aplaudo a la Fundación Museos Nacionales por su labor en formar a esa generación de relevo, ya que a través de los talleres formativos que imparte el Sistema Nacional de Museos y el convenio que tienen con la UNEARTE, nos han permitido ampliar nuestros conocimientos y formarnos de una manera profesional. Soy fiel creyente que si estás trabajando en algo, debes prepararte, debes formarte. Es allí donde está la excelencia. Los museos te ayudan a ser integral, a trabajar en equipo. Por cierto, aprovecho la oportunidad para agradecer al director del MACAR, Robert Darío Cárdenas, el cual me ha brindado la oportunidad de apoyar en las distintas áreas del museo. Es muy importante que el público sepa que detrás de cada exposición hay un personal capacitado. Son muchas las personas involucradas. Recuerdo que en pandemia estaba trabajando en el Museo del Estampa y del Diseño Carlos Cruz X. Mi cargo era analista especialista 1. Consistía en llevar los indicadores de los museos, cuántas personas, cuántos usuarios entraban a sala, pero como los museos en su mayoría estaban cerradas, fui coproductor de un proyecto que se llamó Estudio Medi, que consistía en hacer exposiciones virtuales, donde los usuarios pudieran tener el primer acercamiento a la obra. La verdad, fue de gran ayuda para mostrar el patrimonio. En fin, creo que nosotros los jóvenes trabajadores de museos tenemos esa gran responsabilidad de mantener esas buenas prácticas y que se pueda difundir el patrimonio a las generaciones venideras. Que el usuario, las comunidades que nos visitan y que también visitamos, tengan ese sentido de pertenencia, que sientan que esos espacios les pertenecen y podamos seguir adelante con este maravilloso mundo de la cultura. Muchas gracias.
Excelente testimonio, de verdad, Eduani. Bueno, seguimos con nuestro antropólogo, el chino, e investigador. Bueno, tú nos hablabas entonces de esa, que la museología era integral.
Claro, la museología, digamos que es la ciencia que estudia o lo que hacen los museos como tal, ¿no? Y dentro de la museología, que por cierto la da nuestra universidad, ¿no? La UNEARTE como tal, al cual pertenece el Museo Jacobo Borges, somos un museo universitario, allí se da museología. Y un ejemplo de ellos son los muchachos, Fernando y Eduani, que estudian museología como tal. Pero dentro de la museología hay muchas áreas, ¿no? Está el área de investigación, curaduría, está el área de museografía, está el área de conservación, de registro, de gestión. Es decir, todo el museólogo como tal después se especializará en lo que más le guste, puede hacer cualquiera de las áreas. Evidentemente se va a especializar que si en investigación, que si en museografía, lo que más le guste al muchacho o a la muchacha, se va a especializar como tal. Entonces la museología, digamos que es todo, es la ciencia. El investigador hace la propuesta conceptual, hace un guión museológico, el deber ser, y se lo pasa al museógrafo, que hace un guión museográfico y hace el montaje junto, por supuesto, con el registrador, con los compañeros de educación, y todos hacemos un equipo importante para que todo se dé, la exposición se dé como tal, ¿no? Y haya lo que nosotros estamos hablando en el tiempo libre, de que haya que se vea el trabajo. Para nosotros es importante, yo lo digo, que la gente vea lo que nosotros estamos montando, porque la gente cuando va a un museo ve el producto final, ve la exposición, pero no ve el trabajón que hay en la producción de una exposición, cómo se lleva a cabo, el contacto con los artistas, el registro, la museografía, el montaje, la puesta en escena, que es una belleza lo que la gente ve en las diversas salas de los diferentes museos del país como tal.
¿Qué diferencia hay entre el guión museológico y el museográfico, para que lo sepa el público?
Mira, el guión museológico evidentemente te habla, es una propuesta conceptual, ahí va a ver las temáticas como tal, ya empieza el contacto directo del investigador con el artista, va a abordarlo bajo qué temáticas, el artista va a exponer y el investigador hace su propuesta conceptual. El guión museológico abarca todo eso. Las temáticas, los subtemas, la cantidad de obras y cuáles son los artistas o el artista participante en la exposición. Eso se lo pasamos al museógrafo, que hace el guión museográfico.
Claro, pero sí, mira. Y lo otro es que no solamente en un museo, no solamente trabajamos lo que es las partes del museo, pero también, para reforzar lo que dijo el chino, también existe el departamento de educación. ¿Por qué? Porque toda exposición va a la mano con un plan de educación para las escuelas, universidades, ¿sabes? Porque no podemos dejar aislado la exposición. Se montó, se inauguró y llegó. No, ahí es donde viene la cosa buena. Las charlas, las visitas,
las actividades
educativas, claro. Pero también los trabajos de un museo, también hay un aparte de los investigadores, el museógrafo, también hay una sala de lectura. La mayoría de los museos tienen una sala de lectura, tiene biblioteca, bueno, ya lo dije, la parte de educativa, pero también hay lo que es el área, corrígeme, chino, lo de las áreas administrativas.
Claro, todo lo que el equipo, la gente no sabe o no tiene por qué saber, no, pero la gente debe saber que, como te lo dije, es un equipo que trabajamos todos
coordinados. No se imagina. ¿No?
Está la seguridad. La seguridad es importantísimo. Los compañeros de mantenimiento para que esas salas estén bellas y preciosas también. Todo es un trabajo integral. Por supuesto, el contacto directo lo tenemos, digamos, que el investigador, el curador, el registrador, el museógrafo con el artista, ¿no? Pero, y los compañeros de educación cuando hacen las propuestas, las actividades en el marco de la exposición, como lo que tú hiciste el sábado, con la visita guiada con los compañeros de la exposición Pinceladas, que está en el museo, ¿no? En el Museo Jacobo Borges. Todo es un trabajo integral en equipo para que esos procesos expositivos que se lleven a cabo en los museos estén dirigidos al público y el público pueda observarlos, pues.
José, contigo vamos a hablar también. Ustedes, bueno, tienen el mérito indiscutible que son toeros. Como decías tú, rateros, un ratico de aquí, un ratico de acá. Sí, porque, a mi entender, creo que hay dos méritos indiscutibles para ustedes. Uno que son toeros y otro es que a veces los recursos no son suficientes. O sea, bueno. Cuéntanos de eso, José.
Ok, ¿de los recursos insuficientes o de que hacemos un poco de todo?
No, lo que no,
mejor hablemos de que hacemos un poco de
no, todo. No, porque los recursos insuficientes a veces explotan. El chino me estaba diciendo ayer, ustedes explotan la creatividad de repente para sellar un cuadro en la parte de atrás. se las ingenian. En vez de poner mucho tirro, ponen menos, ponen otros tipos de materiales que no, eso no estaba muy acorde con tu...
Esos eran los secretos, los secretos que no se revelan, los secretos no revelados.
Pero eso estaba como que con, no estaba con tu estilo, no estaba acorde, porque tú eras así el impecable de ponerlo todo así, ¿no?
Claro, lo que pasa es que cuando uno se forma y comienzas en el proceso de crear estas exposiciones, tú quieres contar con todos los recursos. Al no contar con todos esos recursos, tienes que generar esa inventiva cuando no tienes el papel transfer para poner las fichas. Entonces tienes que hacerlas en papel de base 20, una hoja carta, imprimes todo y las pegas así para que se vean lo más armónicas posibles, pero no es el material que debería quedar, porque entonces no eran las fichas pegadas en el anime comprimido que se veía tan bonito hace 20, 30 años, que todo el mundo dice, ay, y se desechaban en esa época. Nosotros no, nosotros en el museo reciclamos todo, y entonces tratamos de quitar todo, así como un trabajo de restauración de todos los materiales para que podamos brindarle al público la mejor experiencia en el museo. Que todas las personas que vayan al museo puedan sentir que hay un trabajo, que se vea lo más armónico posible, como dice Carlos Andrés, pero que pareciera que todo estuvo puesto ahí desde siempre. Y no, las exposiciones cambian cada 3 meses y el trabajo de registro se reinicia cada 3 meses porque vienen las exposiciones, tienes que entregar obras, pedir obras. Tú lo viste, que nosotros estamos recibiendo, y es el trabajo de fotografiar cada obra, las medidas, todo, y sin recursos, así como que las fuentes digitales del teléfono para almacenar todo eso, y las computadoras que son más lentas que una Pentium 3. Una Celeron. Y entonces en esos procesos tratar de hacer que todo sea lo más diligente posible para que el público no lo perciba. Y de repente ves una exposición muy bonita y no ves que está hecha casi que con saliva del oro, como decía mi abuelo. Porque las herramientas están, pero los recursos faltan. Y en la universidad el recurso humano está. En UNEARTE está el recurso humano porque contamos con esta generación de relevo, pero nos faltan los recursos porque políticas de priorizar algunas cosas. A veces lo urgente es más importante que lo necesario. Y eso es.
Y con lo de Toero, porque eso también es súper interesante, que ustedes hacen de todo un poco. O sea, cada quien tiene su especialidad, la domina, la ejerce, pero obviamente a la hora de la chiquita todos hacen de todo.
Pero Teresa, eso es uno cuando está enamorado de de lo que hacemos nosotros. Yo soy museógrafo, sí, perfecto, soy licenciado, pero si me toca limpiar, yo limpio. Si el chino necesita martilla, y él es antropólogo, no importa el oficio, lo importante es la experiencia que nosotros hemos adquirido durante todos estos añitos. No vaya a ser mucho, pero a mí me encanta, yo estoy enamorado de lo que hago. Montar exposiciones a una altura adecuada, iluminar las exposiciones. Todo el mundo dice, pero quedó bien guindado el cuadro. Pero ¿cómo se guinda? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es la medida? Pero sí, dentro de la museografía hay una medida lineal, estándar, a unos 50 más la mitad del cuadro, ¿no? Pero cuando tú vas al museo, a la sala expositiva, te das cuenta el trabajo que hay. Y hacemos con 3 personas del presupuesto de muy poquito, pero hacemos muchas cosas. Y no parece. Sí. Y tú dices, bueno, aquí trabaja como 100.000 personas. No, trabajamos, somos un grupito pequeño, pero hacemos de todo. Si hay que pintar, pintamos. Si hay que iluminar, pintamos. Vázquez, si se convierte en electricista. Si cantamos, cantamos. ¿Qué me pasó cantando? ¿Verdad?
Sí, y si hay que hacer los títulos y pintarlos, los pintamos.
si Carlos Andrés necesita ayuda para poner los títulos, lo ayudamos a poner los títulos porque es un trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo es lo que hace que el museo fluya. No podemos ser islas, no podemos trabajar. Él terminó el trabajo del investigador y él se va. Terminó el trabajo de registro porque ya yo tengo todas las obras registradas, ya sé que va a cada sala, aquí tienes las fichas, pégalas y queda el trabajo del museógrafo para un trabajo para una sola persona. Por eso nosotros nos hemos integrado bien para ser parte de ese trabajo. Y entonces al final, y que mira que vamos a pegar las fichas, mira que hay que pasar por aquí la mopa para que quitar esto, porque no nos quita nada. La idea es que en este caso el Mujabo destaque, no nosotros, porque nosotros somos como que la carpintería que no fluye, es que es el Mujabo destaque.
Bueno, Carlos Andrés lo dijo todo con un verbo, amar.
¿Sabes una cosa, Teresa? Hay mucha gente que dice, ya terminaste tu trabajo, No, el trabajo termina es cuando se inaugura la exposición.
Sí.
En ese momento, uno dice, ay, sí, ya podemos descansar, ya se inauguró. Todo el mundo contento.
Ustedes, porque mi trabajo comienza otra vez en ese momento, porque tengo que saber cuántas piezas hay en cada sala, y hacer un inventario de todo eso para pasárselo al de seguridad, porque es responsabilidad de el registro y del director del museo que todo lo que entró al museo se devuelve igual. Y entonces yo
claro. Tienes que hacerlo cuando entra, cuando está y cuando se va.
Porque hay que hacer supervisión de todo lo que está en el museo todos los días. Por ejemplo, una de las exposiciones que más piezas tienen, el Mujabo tiene 198 piezas expuestas, pero no entraron 198, entraron más piezas. Y en el proceso de selección del curador se decidió, mira, por una cuestión de repetición, estas están repetidas, no tengo suficientes dispositivos, estas quedan fuera, pero todas esas están bajo la responsabilidad de nosotros. Entonces, 198 piezas que yo cuando voy al museo tengo que contar otra vez y que, ajá, no me falta nada. Y voy haciendo mi proceso de repaso mental y que, ajá, hay aquí y hay tantas en esta sala y hay tantas cosas aquí, más lo que va entrando, porque siempre hay ese flujo de obras que van entrando y saliendo. Igual, para cerrar con esto, cuando tú me decías las fichas, si no hay impresoras, nosotros las tenemos a mano para que y se imprimen y se le sacan copia, porque la idea es que el trabajo salga bien con los recursos que tengamos, pero que salga bien y que cada día salga mejor, buscando la excelencia siempre del trabajo en el museo.
Excelente. No sé si nos da chance para un tema musical y luego nos vamos. No, no da chance. ¿Sí da chance? Ah, ok.
La última, Ojos Marrones.
¿Ojos Marrones? Sí, porque es la más corta. Bueno, nos vamos con Ojos Marrones. No, vamos a regresar y vamos a seguir hablando.
Fuiste
Como bien lo decía Eduani, en los museos se va escalando de posiciones.
Bueno, un ejemplo es mi caso, pues yo empecé como investigador, asistente de investigación con la Fundación Museos Nacionales, a las cuales saludo a todos los compañeros de museo, compañeros y compañeras de todos los museos, y ahorita soy el curador en funciones del Museo Jacobo Borges, pues. Entonces, de verdad, gracias por la invitación, Teresa, a tu programa, gracias a la emisora, gracias a los compañeros José Vázquez y Carlos Andrés García y a todo el equipo humano del Museo Jacobo Borges, su directora, a la UNEARTE, a la profesora Xiomara Leota, a la UNEARTE como tal, y en el Mujabo estamos a la orden. E invito a todos los jóvenes, si quieres estudiar museología, en la UNEARTE tienes la oportunidad de estudiar museología.
Arroba Culturas
UNEARTE. Sí, esa es la página oficial de nuestra universidad, que es arroba Culturas UNEARTE, más otras que nosotros tenemos, no oficiales, sino que en Facebook, en Instagram.
Agradecemos al Chino Rangel, investigador, a Carlos Andrés García, museógrafo, y a José Vázquez, registrador del Museo Jacobo Borges. Le enviamos nuevamente el saludo a Xiomara Leota, su directora. Agradecemos a Eduani Duarte, registrador y museógrafo del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón. Y le enviamos también un saludo a Robert Darío Cárdenas, su director. Agradecemos a Fernando León, museógrafo del Museo de Ciencias, y saludamos a su directora. Será hasta el próximo lunes a través de la Ciudad 96.3 FM, retransmitido en el municipio de Jiménez, esta hora por Radio Kibo 97.1 FM. Todos los martes también a las 10 de la mañana. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional. Contamos con el apoyo de Paola Ginette Pertus como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. Escúchenla luego en Sonido Radical. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.